¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
Padre Luis Lozano, mucho gusto.
Gracias, Padre.
El Padre Cris Becerra, aquí un placer con ustedes. Y el Padre José Ángel Salazar, aquí voy corriendo, llegando.
Bueno, vamos a... Yo soy Gloria Romero y vamos a empezar con la primera lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo... Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra.
Gracias por leer la lectura. Aquí escuchamos, oh hermanos y hermanas, lo que significa la identidad del siervo de Israel. Y... entonces está hablando en una manera que la identidad del Israel, el pueblo, y también que va a venir un siervo que se va a manifestar su gloria, y que es Jesucristo. Y nos dice que él forma y da, él lo forma como un seno materno, que nos significa que Dios da a Jesucristo una misión, y esa misión es establecer su justicia en el mundo.
Sí, y vemos ahorita que se va a ver un poco de confusión, a lo mejor, que decimos que estamos el segundo domingo de tiempo ordinario y dirán, Padre, ¿dónde quedó el primero? Pues empieza después de la fiesta del bautismo del Señor, empieza el tiempo ordinario. Y lo que me gusta del tiempo ordinario, un par de cosas. Primero, el verde es mi color favorito, pero también el tiempo ordinario, me gusta siempre reflexionar acerca de la palabra ordinario. A veces podemos pensar que significa algo común, algo aburrido, algo que es cotidiano. Y hasta cierto punto sí, pero también ordinario pues viene de la palabra orden. Hay un orden que estructura todo el año. Y entonces también el color verde, que haya un orden, nos recuerda mucho del crecimiento de las plantas. Entonces, las lecturas de hoy, especialmente la primera lectura, ahorita tomando la primera lectura, vemos cómo el Señor planta esta semilla que va a ser una revelación para todos. Primero, está ahí para que se una a toda la gente de Jacob. Perfecto. Ya está cristalizado todo ahí. ¿Ahora qué pasa? Eso no es suficiente. Ahora, luz para las naciones. Y no va a ser inmediato. Se va a tomar su tiempo. Va a ser un proceso. Entonces, así como el tiempo ordinario empezamos, ya sé que estamos a 2 semanas del año nuevo, pero aún así, ¿cuál es el plan de nosotros para crecer en este ciclo ordinario? ¿Cuál es el punto al cual queremos llegar? Si empezamos con buenos propósitos, cuando llegue el final del tiempo ordinario en Cristo Rey, en noviembre, Dios mediante, ¿qué es lo que habremos logrado con la gracia de Dios? Entonces aquí vemos cómo el Señor planta su semilla para la revelación de todos, y también tenemos que pensar, reflexionar nosotros mismos, ¿qué semilla está plantando el Señor en mí para este año? ¿Qué es lo que va a crecer en mí? ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Y por eso esas lecturas nos ayudan a reflexionar en esa realidad.
Esta realidad es llamar, como dice aquí, reunir a los sobrevivientes de Israel. Eso aquí ya se va terminando, pero todavía están en ese gran sufrimiento, que son esclavos, que están en la captividad, que todavía no han regresado a su tierra. Y es muy difícil para ellos. Un pueblo que estaba, conocía toda la vida alrededor de los ritos, alrededor de los días santos, cómo todo se hacía, las cosechas, la vida, que es vida, necesitaban alimento, como no. Pero para nosotros nos habla que en veces nos sentemos como esos sobrevivientes, especialmente después de la Navidad, porque hemos oído tanto de Santa Claus y tanto de árboles y tantos regalos. Un poco es bonito y las tradiciones un poco son bonitas, pero si nos hemos perdido en las cosas pasajeras, muchas personas en este tiempo también han acumulado unas deudas grandes por tonterías y afecta a la familia y afecta a la capacidad de vivir. ¿Y dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo que acabamos de celebrar? De sobrevivir estas tonterías de la cultura, es que primeramente a todos los adultos hemos controlado, hemos tenido la disciplina en nuestros hogares, con nuestras familias. Yo recuerdo bien, de niños íbamos a la casa de mi bisabuelo, los abuelos, después los tíos mayores, para ahí visitar, ahí rezar frente del pesebre que cada uno tenía, etcétera. Algo que nos proclamaba que esta maravilla, este gozo. Y cuando yo andaba de joven, pero era adulto, ya de 18, 19 años perdido, esos raíces eran tan importantes. Sí, eran sentimentales unos, pero otros era recordar bien mi bisabuelo, recordar bien mi abuelo, mi papá, mis tíos, dando ese culto, dando ese tiempo con Dios para seguir, porque nos cae a nosotros a cargar esta luz al mundo. Y es lo que les está recordando aquí a ellos. Porque, como dijo el Padre, la llamada ahora es traer esta luz a todo el mundo y les va a caer a ellos a seguir creyendo en medio de las cosas difíciles que todavía les cae, de tratar de levantar otra vez su tierra, su gente, su país, para poder, no nomás para tener las cosas que tenían antes, pero para seguir apuntando a la realidad. Dios anda con nosotros.
Bueno, nos vamos a la segunda lectura. Y dice, esta lectura es del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.
Amén. Se oye como una oración, y sí es como San Pablo siempre empieza sus cartas así como una oración, y está andando al pueblo un gran identidad, que son santificados en Cristo Jesús, un pueblo santo. Y en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús. Si es en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros hogares, que invocamos el nombre de Cristo Jesús, lo debemos, no porque nos dice San Pablo, pero porque siempre tenemos Cristo Jesús frente en la mente, frente en nuestras vidas, o tenemos un crucifijo en nuestras casas, y invoquemos Cristo Jesús para las alegrías y para también cuando tenemos dificultades. Cualquier ocasión podemos invocar ese nombre de Cristo Jesús, y es algo que San Pablo no los enseñó, nomás estás diciendo que ustedes mismos ya lo hacen y se identifican en Cristo Jesús, y te voy dar gracias a Dios que siempre tienen el nombre de Jesucristo en tu boca, de que siempre están, lo están invocando. Y es algo muy bonito que comparta San Pablo a dar apoyo a los corintios, porque más después en la carta lo va a dar unas ¿cómo se dice? Warnings, unos consejos.
Advertencias.
Sí, es interesante que en esta carta, en esta sección de la carta de los Corintios, estamos leyendo simplemente pues el saludo, no estamos leyendo nada de lo que puede considerarse la parte principal de la carta, pero es por diseño esta selección, claro, la iglesia en su sabiduría y a su Espíritu Santo, pero aquí quieren darnos a recalcar lo que muchas veces nos saltamos, la identidad de quiénes somos nosotros como la iglesia, la comunidad que Dios ha elegido, ha llamado y ha santificado para ser los promotores de la fe, para construir el reino de los cielos. Y aquí vemos que Pablo nunca dice, yo solo estoy haciendo todo esto. Dice, aquí estoy yo, aquí está mi colaborador Sóstenes, están todos ustedes que estamos haciendo el trabajo de Dios. Y entonces, de una forma muy simple, nos recuerda Pablo que esto es un trabajo en equipo. Y básicamente lo vemos en nuestras parroquias. Yo le digo mucho a la gente, en las parroquias que he estado, digo, estamos disfrutando de los bienes que la generación pasada construyó. Para este tiempo ya hay muy pocos, especialmente, por ejemplo, en la parroquia donde estoy, la comunidad que construyó la iglesia con sus manos ya no están. Están, Dios mediante, con Dios. Pero ya a nosotros nos toca cuidar lo que tenemos, crecerlo y mejorarlo para la generación que viene. Y esto es lo bonito de la iglesia, digo, porque inclusive yo como sacerdote estoy trabajando en una tierra que ya fue, si vamos a ver el ejemplo de agricultura, una tierra que ya ha sido labrada por otros sacerdotes antes que yo. He sido formado por sacerdotes también que ya tienen experiencia y ellos en su cambio han sido formados por sacerdotes que ya no están con nosotros. Uh-huh. Y así yo también ojalá dejara algo para la nueva generación de sacerdotes que trabajarán después de mí. Y entonces es un trabajo en equipo que sigue creciendo y creciendo a través de las generaciones.
Es un proceso histórico.
Uh-huh. Muy histórico. Aquí vemos también que San Pablo no era parte de la vida de Jesús cuando estaba vivo en la tierra, pero lo encontró resucitado. Y por eso, oyéndolo hablar con esta seguridad, oyéndolo hablar con ese profundo poder de uno llamado por la voluntad de Dios, Dios ha deseado, hermanos y hermanas, a nosotros nos cae esa misma responsabilidad. Si no sentemos llamados, aunque seamos, porque San Pablo era pecador, él no era perfecto, él era un hombre que sacaba cristianos de la casa y los mataba por la ley, por lo que él pensaba lo que era justo. Y sí, para nosotros era una cosa, matar cristianos no es cosa buena. En ese momento para él era cosa buena, justa. Encontró a Cristo y esta revelación de ver quién es él. Y ahora, después de comenzar a conocer más y más sus lecciones y todo lo que él estaba instruyendo a los discípulos, él se convirtió. Lo que pasa con nosotros es porque mi papá, mi abuela, que es una cosa poderosa, qué bonito que nuestros familiares no, nos han traído al bautismo, nos han traído a los prepararnos para los sacramentos, qué bonito. Pero nos cae a nosotros tener, y por eso muchos protestantes, yo oía esto cuando estaba en la universidad, ¿has encontrado a Cristo tú? ¿Lo conoces o solamente? Qué bonito conocer, pero eso decir es que conocer el amor nomás porque mi mamá me amó. Si uno no ha amado a otras personas, que es servir y sacrificar y integrarse a la vida de otros, eso nomás es oír noticias que no nos afectan. San Pablo ha encontrado a Jesús y a nosotros nos cae la misma meta, que la vida nuestra es para un punto al cabo. Al cabo, toda la vida va a una realidad, encontrar a Dios, ¿no? O si no, somos como los paganos, que todo a ver qué podemos hacer, destrellarnos y acumular y esto y el otro. No, no, por eso no crecemos en la vida espiritual. No entendemos el poder que Él nos ha dado. Dice aquí, y a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo. ¡Wow! ¿Cree usted que es parte de su pueblo santo? ¡Ay, Padre, yo tengo usted! Ay, y luchen con él toda la vida. Hay pecados que vamos a quitar, como no, gracias a Dios, por las virtudes en que crecemos, por las rutinas y cosas que cambiamos de nuestras vidas, hasta los deseos que cambiamos para vivir una vida más santa. Pero hay otros que siempre se van otra vez, y San Pablo conocía eso. Él hablaba de la espina que él tenía, y es importante que él no proclamaba que era perfecto. Él proclamaba que había encontrado a Cristo y lo había creído. Si nosotros, con que Dios nos ha bendecido tanto, no creemos, ¿qué más nos tiene que dar? Ya no sabe qué darnos, sino entregarnos a ese silencio, a esos tiempos de sentir su presencia, para poder entrar a esa misma realidad en la Eucaristía. Una de las cosas que nos falta tanto en la liturgia, hay muchas gentes que, para mí, el latín ahora ya no tiene valor. Yo pasé años y años de niño de latín, y desde sacerdote ha ido a misas de latín. I'm sorry. Para eso está muerte ese idioma para mí. Pero yo sé lo que desean. Desean ese silencio. Desean esa solemnidad. Y es bonito que hemos crecido en la liturgia, conocer que cosas son más familiares, pero no son de la casa, son de una comunidad en alabanza y gloria a Él que está presente, y porque está presente en su gloria merece, hasta unidos con un cuerpo en la iglesia, ese silencio y esa solemnidad que hemos tratado otra vez de crecer en la iglesia. Tenemos nosotros, pero primeramente crecer a encontrarlo a Él para poder alabarlo a Él cuando nos reunimos, y hacer como San Pablo, conociendo es la voluntad de Dios.
Eso, así dice el Salmo responsorial, Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Amén.
Es verdaderamente lo que Pablo nos quiere decir aquí. Y nos hermana con él, ¿verdad? Porque él se siente, o sea, él era también, no, era romano, no era judío. O sea, nosotros somos católicos, cristianos, y somos ajenos también a lo judío, aunque nuestra historia está en un judío que era Jesús, ¿no?
Sí.
Y en su vida. Bueno, vamos al Evangelio. Según San Juan, en aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Me encanta que vamos a empezar este nuevo año ya el 18 de enero, pero con el bautismo de Jesucristo que hemos celebrado el domingo pasado, y hoy continuamos con la visión de Juan el evangelista, y él nos da la perspectiva de Juan el Bautista. ¿Y qué era la misión de Juan? Es dar testimonio de Jesucristo. Entonces, muchos de los padres de la iglesia consideran a Juan el Bautista como el último de las profetas, porque él está ¿cómo se dice? Nos está anunciando Jesucristo que va a venir. ¿Y qué anuncia? Anuncia su visión mística, trascendental, como Padre Salazar nos estaba diciendo que ahora estamos buscando un silencio en la misa, una solemnidad o una experiencia trascendental. Aquí está. Y lo vemos en la misa cuando el sacerdote proclama como Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo que vemos es una cosa física, la hostia. Pero cuando vemos con una visión mística, una visión trascendental, cuando vemos con los ojos de fe, vemos que sí está presente Jesucristo. Su manifestación está aquí. Y Juan Bautista es el primer para que anunciar esta visión, esta expresión mística que el Señor está descendiendo de los cielos para darnos esa gracia.
Sí, y una vez más, recalcando sobre cómo está ese proceso de crecimiento, vemos cómo Juan el Bautista también nos dice qué es lo que sigue después. Él sabe que su misión ya está a punto de terminar, porque ya viene el propósito por el cual fue enviado, para anunciar el camino del Señor. Ahora que Jesús viene, Él apunta hacia la siguiente dirección. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y dice aún, Él es mucho más grande que yo, pero aparte de eso, Él estaba antes que yo. Entonces, Él es la base, pero también es el futuro. Vemos, eso nos recuerda mucho de esta gran visión teologal acerca de Dios, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, porque de Él venimos y hacia Él vamos. Entonces, todo se encapsula, toda la historia de la salvación en este momento. Aquí está el que lo empezó todo, y aquí está el que lo culmina todo, y aquí se hace presente en nosotros en este momento. Entonces, simplemente ver cómo en ese momento me hubiera gustado muchísimo estar en ese momento para decir, mira, aquí tienes a todo, la culminación de todo, el principio de todo, por lo cual fuimos creados y hacia donde nos dirigimos, está aquí. Y está presente para todos nosotros cada vez. Y por eso cada vez que celebro la misa, ese momento antes de la comunión, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, digo, dichosos los que estamos presentes aquí a ver esto, el Alfa y el Omega, el que nos salva, el que nos creó. Y ese es el momento, ahora sí que sí sale del corazón y dice, Señor, no soy digno de estar yo aquí, pero gracias. Gracias por dejarme ver esta maravillosa cosa, a falta de mejores palabras, porque sí es mucho, es mucho, sí.
Es una transformación, sí, completa, ¿no?
Una ofrenda completa, una ofrenda no nomás completa, sino eterna. Por eso entramos, y aquí es interesante que en el Evangelio de según San Juan, aquí San Juan Bautista está dando testimonio, no está hablando en la primera persona, está hablando testimonio a lo que él ha visto, y Juan está proclamando, lo está enseñando como el que estaba ahí vio, él es testigo de lo que ha pasado, y también nos presenta aquí que él es el cordero, ese cordero, las imágenes del ceder, ese proclama de la Pascua, cuando pasó la muerte, y por la muerte, y él, porque la ofrenda es tan pura y tan perfecta, ahora él es la Pascua perfecta, porque una vez se ofrece, una vez se va a ofrecer, y cuando estamos en la Eucaristía, estamos en esa realidad, estamos en esa obra eterna que Cristo ha hecho por su obra perfecta. Nunca se termina lo que Él ha hecho. No que está sufriendo en la cruz, no esa parte, eso era por su cuerpo humano. Pero el afecto, como hablé antes del afecto del pecado que nos queda, el afecto de la salvación es eterna para esas personas que quieren entrar a esa realidad. Y por eso tenemos ritual, y por eso tenemos el silencio, la palabra, la música, pero todo eso es para apuntarnos a lo que está presente ahora, porque estamos unidos como su cuerpo, de formarnos más y más en esta realidad, de saber cuando yo cierro mis ojos en mi hogar, cuando yo estoy con mis hijos, cuando yo pongo manos sobre mis hijos, bendiciéndolos o rogándole a Dios por sanación. Eso es la realidad del sacerdocio de cada de los bautizados. No para consagrar en la casa, no, pero para bendecir lo que Dios ha dado, sí. Para darle gracias, para dar el perdón, de sentarse con una familia y perdonarse cuando algo ha pasado, para que el perdón que reciben en el confesario tenga ese mismo poder, entienden que sí es algo real. Muchas veces la razón que, y el sacrificio, el cordero se va a sacrificar, se va a dar, va a dar la vida para la imagen de la salvación de Israel después de la última plaga, era para salvarlos, la sangre sobre la puerta de la casa, enseñando que estos eran los creyentes. Nosotros entramos a lo que se ha terminado en Jesús, porque Él es el Cordero perfecto, el Cordero que se ofrece, y para darnos y hacernos parte de esa herencia y sernos descendientes de esa promesa que Dios ha hecho a Abraham. Voy a ser tu herencia más que los numeroso que las estrellas en el cielo. Nosotros somos parte de esa realidad y amada. Y no es porque nosotros somos buenos, al contrario. Por eso el unigénito se tenía que ofrecer, porque solamente esa ofrenda completa, perfecta, entregada a Dios, con esa palabra eterna que habla aquí, y da testimonio a San Juan, que el que vino antes que de mí, eso es el que nos ha salvado. Y aquí está la realidad que podemos poner toda la vida y cargar hasta la cruz del sufrimiento.
Así es. Padre, te pido su bendición para nuestro pueblo.
Padre, déjanos entrar a cada Eucaristía y tiempo de oración contigo en un silencio, que tú puedas entrar y tocar nuestros corazones y mentes para entregarnos a tu deseo y tu misericordia. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.